como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro camino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y amigas de vallegenalmedia.org, este centro de comunicación rural de la Serranía de Ronda.
Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos.
Aquí de nuevo en la sección Ecología también eres tú. Ecología también eres tú, en este caso con Olmo Caballo Villarejo, un ingeniero de caminos, pero que después se ha reconstituido, se ha rehecho y en estos momentos piensa más en clave de ingeniero agrónomo.
Sin caminos en duro batallar, vamos a echar nuevas raíces por
campos y... Olmo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos desde Cuevas del Becerro? Usted.
Buenas tardes, Antonio, qué alegría escucharte.
Pues decía yo en la entradilla que bueno, tú estudiaste ingeniería de caminos en la Universidad de Granada, si mal no recuerdo, pero que después te has ido desarrollando, te has ido ladeando positivamente hacia la ingeniería agrónoma, y justamente para eso estamos aquí, ¿no?
Sí, correcto. Aunque no sé yo si la llamaría hacia la ingeniería agrónoma, yo lo que me he ido derivando es al campo.
Vale, bueno,
y pues, claro, he traído pues mi bagaje de biografía que tengo, pues lo he traído, como es lógico, ¿no? Y quizás algún proyecto que hago pues sea más ingenieril, pero a mí lo que me atrae es el campo, sí.
Bueno, la ingeniería viene de ingenio, que es inteligencia, que es pensar. Yo sé que a ti no te gustan mucho los tecnicismos, pero bueno, hay que explicarle a las personas que nos escuchan que a pesar de tu juventud, bueno, ya tienes una familia estupenda y que has vivido varios años en Alemania en una consultoría ambiental, ¿no?
Correcto. Sí, estuve en total como 6 años en Alemania, 1 de estudiante y 5 trabajando. El primero estuve en ingeniería, que también hacíamos proyectos ambientales. Eran los que más me gustaban. Y luego en otra segunda etapa que estuve cerca de Berlín, sí estuve en una consultoría ambiental. Hacíamos proyectos sobre restauración de ríos, muy relacionado con el agua siempre.
Bueno, pues vamos a entrar en el tema este. Justamente te hemos traído para que nos cuentes, bueno, cómo va esa investigación que hace ya más de 2 años que iniciaste, titulada Cosecha de Aguas Pluviales, que es un intento, una investigación donde en un olivar tradicional de Cuevas del Becerro estás intentando hacer un estudio de cómo aprovechar mejor la caída del agua de lluvia ante la sequía que se nos presenta de manera cíclica. Y bueno, pues has iniciado un proyecto, ¿no? Un proyecto que está encardinado dentro de lo que es la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y la contribución a la transición ecológica, que está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y gestionado por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, entidad a la cual estamos nosotros asociados, ¿no? La Universidad Rural, la Asociación Montaña y Desarrollo. Pues cuéntanos cómo has desarrollado este tiempo de investigación.
Pues sí, la verdad yo estoy muy agradecido por el proyecto porque es un tema que me viene apasionando de hace muchos años. Me venía un poco de esa conexión entre mi conocimiento de ingeniería hidráulica, hidrológica, ¿no? En temas de agua, con mi pasión por el campo, ¿no? Y conocí estos tipos de sistemas que se llaman sistemas de línea clave o de cosecha de agua. Hay como diversas variaciones sutiles según quien las haya desarrollado, ¿no? Alrededor del mundo. Y claro, y al poder hacerlo aquí en nuestra tierra, en un olivar que es el cultivo tradicional que más nos rodea, y poder ver los resultados, pues todo un privilegio, ¿no? El proyecto va muy bien, la verdad. Solo hemos tenido de lo que hemos construido un año pluviométrico y bueno, se han captado hectómetros cúbicos y hectómetros cúbicos, o sea, muchísima agua, ¿no? Que si no se habría ido hacia abajo. El tema es que partimos de un paisaje y de una cultura agrónoma en nuestro territorio en la que se le da muy poca importancia al suelo aún. Aún. Entonces, esto es una cosa que yo creo que esa conciencia está empezando ahora, ¿no? Entonces solemos arar mucho los cultivos, solemos dejarlo pelado cuando viene la lluvia, suele haber mucha erosión y suele haber muy poca retención del agua. Entonces, la idea de estos proyectos es como imaginarlo, ¿no? Yo siempre me lo pienso así. Yo me imagino este paisaje hace, digamos, no sé, 500 años por decir, ¿no? Que habría mucho bosque de encina, porque el árbol predominante, si aquí dejas hacer la naturaleza durante miles de años, seguramente se convierta todo en un bosque de encina. Ya con el cambio climático igual no, pero hasta hace poco era eso, ¿no? La tendencia. Entonces, si tú te vas a una encina de centenaria debajo, verás que tiene una capa de humus, ¿no? Que ha ido creando a base de años y años y años, que es como una esponja. Entonces, cuando viene una tormenta fuerte, antes de que empiece a correr el agua por el territorio, se tiene que llenar esa esponja. Entonces, este tipo de proyectos, pues, hacen como imitación de esa esponja donde no la hay, ¿no? Entonces, se trata de crear una infraestructura, una serie de zanjas y de pequeñas charcas o pozas, según lo que se pueda en cada terreno, que el agua de escorrentía la capte, la frene y haga que se infiltre. Porque al final el mayor almacenamiento que tenemos en este planeta de agua es el suelo. O sea, los pantanos en España nos han salvado de muchas sequías muy duras y si no fuese por esta infraestructura hidráulica, seguramente no habríamos tenido un desarrollo industrial y tecnológico y poblacional como el que hemos tenido, pero el suelo, si se le trata bien, es capaz de almacenar millones de veces más que todos esos pantanos que tenemos, ¿no? Si tuviéramos una capa de humus extendida en todo el territorio, pues tendríamos una capacidad de crear o de recuperar manantiales, de recuperar acuíferos, de tener una disponibilidad de agua mucho mayor, ¿no? O sea que eso es lo que se ve, ¿no? Con estos proyectos, que la relación entre el suelo y el ciclo de agua es mucho más importante de lo que pensábamos.
Bueno, nos has hecho una síntesis del proyecto con fundamentos, ¿no? Es decir, lo que estás planteando es una experiencia de laboratorio abierto, ¿no? En este caso, en el olivar. ¿Qué extensión tiene la parcela del olivar que estás empleando como ensayo?
Sí, la parcela tiene unas 6 hectáreas, pero por la topografía que tiene, lo que son la infraestructura del proyecto, ocupan unas 3, quizás 2,5, 3, sí. Es lo
Y
que.
sí. Y has tenido que hacer una serie de intervenciones, de cambios de esas pendientes para intentar que el agua cuando cae no salga pitando hacia el arroyo en cuestión, sino que se retengan. ¿Qué tipo de intervenciones estás haciendo en este, repetimos para la audiencia? Esto es un proceso de ensayo, de praxis, que tendrá unos resultados y que cuando estén los resultados, pues te traeremos de nuevo aquí, contaremos con tu presencia para que nos cuentes. Y lógicamente son ensayos que conllevan una serie de años, ¿no? Las cosas no se extraen resultados en dos años solo, ¿no? Como llevas, ¿no?
Claro, sí, porque además para tener un resultado que puedas compartir necesita una serie de años, porque cada año viene muy distinto al anterior. Entonces, los años hidrológicos son cada uno peculiar y hay que ver cómo este tipo de sistema se comporta en años de sequía, en años de muchas lluvias, si de verdad aporta o no aporta, en ver cómo evoluciona los cultivos que tenemos, si se nota si en la parte que hemos instalado ese tipo de infraestructura, los árboles, en este caso los olivos, se están revitalizando con más fuerza que en las zonas que no hay. O sea, eso requiere una serie de años, evidentemente. Pero mira, empezó todo cuando me vine de Alemania la última vez, que era 2019, que fui al olivar. Yo ya tenía estas cosas en la cabeza, esta idea. Y había habido en 2018 un año muy, muy, muy lluvioso. Hubo como 1.200 litros ese año allí en Cueva del Becerro. Y había un socavón de la lluvia en el que yo cabía entero, o sea, había como 2 metros de erosión, ¿no? Porque el olivar recibe el agua de una sierra que está muy cerquita, ¿no? Es un tajo así muy vertical, muy bonito, se llama el Tajo de las Palomas, y recibe la escorrentía de unas 17 hectáreas, pero cuando hay tormenta, pues se nota, ¿no? Que no es una cuenca muy grande, pero hay mucha pendiente y, por supuesto, no hay, el suelo está pelado, entonces el terreno no tiene mucha capacidad de absorber la lluvia, ¿no? Entonces, muchas escorrentías. Entonces yo empecé haciendo una pequeña poza ahí, pues, para quitar el agujero ese y que frenase el agua por lo menos y no siguiese ampliándose el agujero hacia abajo o hacia arriba del olivar. Y así empezó todo, para investigar. Luego la poza la amplié, luego le puse también una lámina impermeable, y ya luego empezamos con las zanjas, ¿no? O sea, la poza es como está en la parte más alta de la propiedad, por donde entra el agua. Eso lamina, digamos, las avenidas de las tormentas, o sea, frena el agua, y de ahí cuando el agua, o sea, cuando sobrepasa, digamos, el nivel del aliviadero, cuando se llena la poza pequeñita, la poza no es muy grande, y sale por el agua por el aliviadero, entra en un sistema de zanjas. Las zanjas están construidas que a un nivel casi cero o un porcentaje muy, muy pequeño de pendiente, con lo cual el agua va fluyendo por ahí a una velocidad muy lenta, con la intención de que se infiltre lo más posible dentro del terreno y puede llegar al acuífero y pueda recargar el acuífero. O en cuanto el agua entra en el suelo, ya frena su velocidad y ya se queda mucho más tiempo con nosotros, ¿no? Ya están disponibles para las raíces de los árboles mucho más tiempo y tal. Y entonces, pues con un sistema de zanjas que van cambiando su pendiente en una dirección u otra, pues lo que hace es que la agua la llevas a lo largo de las pendientes del olivar, pero con pendiente casi nula. O sea, haces como un zigzag, como si fuese un río
Un
de
caudal
zanjas
muy...
concatenadas.
Sí. Hace como un pequeño río así sinuoso, ¿no?
Exacto.
Exactamente,
Exacto,
vale.
que al
Sí.
final es la zanja van en llano, cuando se llena la zanja, pues rebosa por la punta y ese rebose lo capta otra zanja, lo lleva hacia la otra dirección, rebosa por la punta, y así como una cascada de zanjas, digamos, ¿no? En un terreno amplio.
Estupendo, magnífico. Bueno, nos has hablado también del concepto, en un concepto que está muy de moda, ¿no? Que es justamente, creo yo, que es el de la agricultura regenerativa, ¿no? Que es aquella agricultura que está pendiente de la sanación del suelo, de la economía de los cuidados del suelo, ¿no? Porque hasta ahora ese tipo de agricultura en nuestros territorios no se estaba dando, ¿no? Es así, si yo no me equivoco.
Bueno, España ha sido bastante impulsora. Es cierto que aquí siempre han sido proyectos puntuales, en muchos casos como yo, de personas que han estado por otras zonas del mundo o han vivido en la ciudad y han conocido este tipo de iniciativas. Algunos vienen de la permacultura también, que tiene mucha más fuerza en ciudades que en el mundo rural. Entonces, hay muchas personas que como que se sienten atraídas por esta idea de que podemos cultivar nuestros alimentos sin hacerle más daño, ¿no?, al planeta. Porque al fin y al cabo, nosotros podemos ser felices y sentirnos muy privilegiados de que nunca nos falte de nada, ¿no? Hace dos generaciones era muy diferente y eso es gracias a que hemos desarrollado mucho toda la tecnología en la producción de alimentos y es que apoya a los gobiernos y todo, pero ahora estamos viendo hacia dónde va, ¿no? Va hacia un cambio climático imparable, con cada vez más catástrofes naturales. Y claro, pues la conciencia humana siempre es adaptativa, siempre vamos a ir viendo qué es lo siguiente, cómo podemos sobrevivir, ¿no? Y en ese contexto, la agricultura regenerativa está cogiendo mucha fuerza en nuestro territorio. De hecho, hay una iniciativa que se llama Serranías Vivas, que está como unificando, está como haciendo un trabajo conjunto entre muchos proyectos. No sé si ya hay como 60 proyectos distintos, o sea, 60 fincas distribuidas entre Serranía de Ronda, la Sierra de Grazalema y hasta Sevilla llega así, ¿no? Un territorio un poco amplio. Y lo que están haciendo es generar proyectos en torno a esto, ¿no? A la ganadería y la agricultura regenerativa. Le dan mucha caña a la ganadería regenerativa porque están muchas de las personas que inician el proyecto están en eso, ¿no? Que habla mucho de un manejo rotativo del ganado, o sea, de cambiar un poco el concepto de gastar tanta energía para producir comida si la energía está ahí, ¿no? Si la haces crecer. Y en eso, pues yo creo que este proyecto tiene un futuro muy bueno. Además, está consiguiendo proyectos muy importantes como la Escuela de Pastores a nivel nacional, va a ser una de las sedes, está muy potente. Y lo que hablaba de la agricultura regenerativa, pues eso, ¿no? Es poner el foco en, con cada año que pasa, mi suelo está mejor. Y cuando yo acabe o este cultivo acabe, va a quedar un suelo fértil para poder plantar lo que quiera y que vaya a funcionar, ¿no? Y en contraposición con lo que tenemos ahora, ¿no? Es producir el máximo ahora mismo sin tener en cuenta qué está pasando, qué suelo le estoy dejando yo a la generación siguiente, ¿no?
Qué importante lo que nos cuenta y qué importante también esa pequeña introducción que has hecho del proyecto de Serranías Vivas para otro programa. O sea que vamos a empezar con esta cosecha de aguas pluviales y bueno, pues quizás sería interesante que en otro momento nos pudieras hablar con más exactitud en qué consiste ese proyecto más amplio de agricultura y de ganadería, de regeneración de suelos, de cuidado, ¿no? Y de esa visión, bueno, pues de ecológica de la agricultura. Por eso nuestro programa se llama Ecología también eres tú y por eso te hemos traído. Muy bien, Olmo, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por contarnos en qué momento está el proyecto. Este proyecto, cosecha de aguas pluviales, en su fase ya 4 este año. Para el año que viene, me imagino que podremos tener unos primeros resultados. Un proyecto que está financiado por el MITECO, por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y gestionado por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, con sede en Valladolid, COCEDER. Y bueno, pues felicitarte por esta idea que curiosamente nos has contado que surge bueno, de un sucedido en ese olivar, ¿no? De cómo unas lluvias abren un boquete y dices tú, uy, uy, este boquete lo tengo yo que aprovechar y a partir de ahí discurres, ¿no? Y montas el proyecto y bueno, pues decirte que aquí tienes los micrófonos para poder explicarnos en esta sección las cosas que estés trabajando contigo mismo y también con otros colectivos, que sé que también tienes otros proyectos, y darte las gracias.
Gracias a vosotros, un placer muy grande y espero que sigamos en contacto, sí.
Muy bien, pues desde Cuevas del Becerro se ha despedido, se está despidiendo nuestro ingeniero, el hombre del campo, Olmo Cabello Villarejo, música maestro.
Vamos a echar nuevas raíces.
Nunca mejor dicho, vamos a echar nuevas raíces y aquí tenemos una raicilla como técnico de sonido, la doble D, David Díaz. Esa es su máxima expresión. No llega a más. No llega a más. Algo más, David. Muy bien, y aquí como siempre su seguro servidor Antonio Viñas. Hasta un próximo programa. Vallegenalmedia.org, su centro de comunicación rural en la serranía de Ronda.
Atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total.
Valle General Media es una iniciativa de color comunitaria. Forma parte del convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la Fundación La Caixa a través de la Noria para el impulso de proyectos de innovación social digital. Cooperan Ayuntamiento de Benalauría y Asociación Montaña y Desarrollo, Universidad Rural, Paulo Freire.